Buenas tardes, buen viernes para todos. ¿Cómo están? Una vez más en Hola Buenos Aires para acompañarte hasta las 19 horas. Soy Susana Scatini y bueno, hoy vamos a hablar, estamos los días en que se cumplieron el primer aniversario de la muerte del Papa Francisco. Así que como no podía ser de otra manera, hoy le vamos a dedicar este programa por completo a dos personas que forman parte del elenco importante de Francisco. Francisco, el Papa del fin del mundo. Tenemos por un lado a Luján Salazar, que es la directora general de este musical, y tenemos también al autor, que hizo este guión lindísimo para contar parte de la vida de Francisco. Yo les cuento, ya estuve en la función que fue en el Teatro Picadero el día 24 de marzo, así que bueno, la verdad, me encantó. Después, esta semana hubo una celebración en la Basílica de Flores, donde con una orquesta de cámara se vivieron partes y fragmentos de este musical. Y ahora llega la fecha más importante de Francisco, para el cual le vamos a pedir la ayuda a todos, que es llenemos el Teatro Regina con este musical que, estoy segura, los va a emocionar y les va a llegar al corazón. Así que bueno, con todo este preámbulo, le voy a dar la bienvenida a Luján Salazar, directora general de Francisco, y Leo Smith, bueno, la persona indicada para escribir este guión maravilloso. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están?
Hola, Su, gracias. ¿Qué tal? Gracias.
Qué lindo que me visiten.
Sí.
La verdad es que los estaba esperando porque, bueno, se cumplió el año, ¿verdad? El año de la ausencia de nuestro queridísimo Papa Francisco. Y bueno, tenemos que rememorarlo festejando el día 30 de abril en el Teatro Regina. A ver, ¿con quién empiezo primero? Con Leo, que es la primera vez que nos visita.
Bueno, qué placer entonces.
Sí, Leo Leito escribió el guión de Francisco. Contame, ¿cómo fue? ¿Te resultó difícil?
La verdad que sí, porque primero y principal porque estamos hablando de una persona que el mundo conoce, en parte, porque vale la aclaración también que el mundo conoce en parte, y las investigaciones que se hicieron exhaustivas, claro, porque además uno no puede quedar mal, no puede cometer un error, tenés la presión de decir la palabra indicada, la palabra justa, y es un guión que aún hoy sigue, por lo menos en el elenco, en el grupo, seguimos viendo palabrita por palabrita, ¿sí? Claro. Y acá tengo a mi compañera que no me deja mentir en lo que estoy diciendo, porque justamente los escritores a veces, bueno, uno pone mucho de sí, pero acá estamos jugando, entre comillas, por supuesto, acá estamos hablando de una persona que todavía sus amigos van a venir al Regina, fueron al Picadero en la primera función, entonces cometer una equivocación por una palabra maldicha, sin intención de, por supuesto, ni faltar el respeto, ni de equivocaciones, ni nada por el estilo, me genera un... A ver, cuidado, que no estamos haciendo cualquier cosa. Y bueno, creemos que...
Era una responsabilidad para vos.
Súper responsabilidad.
Por eso a mí un pajarito me contó que cuando vino la propuesta, un poco, ¿no? Te tomaste tu tiempo para pensar porque realmente era un compromiso, una responsabilidad de escribir sobre alguien tan especial para todos los argentinos.
Y la verdad que sí, al principio, bueno, también uno no se daba cuenta de la magnitud. Claro. Porque hoy, por supuesto, que uno decimos, uy, qué cuántas cosas, cuántas personas estamos conociendo, incluyéndote.
Gracias.
Cuántas personas uno le abre en la puerta de su casa. Y entonces, sin pensar en la magnitud, uno dice, bueno, mirá que la responsabilidad era muy grande. Entonces yo digo, no, yo escribo historias solo netamente de ficción. No me voy a meter en ese terreno. Pero Francisco me convenció. Y no me canso de decir que fue Francisco el que me convenció. Así que feliz de haber dicho que no. Y porque después me tuve que desdecir.
Está buenísimo porque es muy bueno el guión. Muy bueno. marca un momento en donde Francisco realmente, bueno, puso toda su fortaleza en tratar de ayudar a las personas en aquel momento tan problemático de la Argentina, ¿verdad?
Claro.
Y la verdad es que está bueno mostrar tal cual fueron las cosas.
Y además a nosotros, como elenco, nos interesa mostrar lo que muchas veces uno quiere ocultar. Porque nosotros, hasta mismo para salir ahora en redes sociales, nos peinamos. No nos vamos a mostrar apenas nos levantamos.
Claro.
Entonces uno siempre se muestra como un personaje cuando sale a la vida, por lo más transparente que uno quiera ser. Pero acá, en el musical, nosotros dijimos, vamos a mostrar también las cosas que la gente no quiere ver. Vamos a darle lugar también a aquellos que no querían a Francisco. Vamos a mostrar a Francisco enojado. Vamos a mostrar a Francisco no como papa, sino como hombre que llora, como hombre que se enoja, como hombre que está disgustado con las cosas que le suceden.
Totalmente.
Porque si no, siempre vemos al papa con esa voz suavecita, que nos habla al oído, que nos dice la palabra justa. Bueno, se equivocaba. Y nosotros queremos mostrar esa equivocación también.
No, está buenísimo haber mostrado, bueno, realmente todas las facetas que se pudieron mostrar dentro de la hora y media, más o menos una hora y media dura.
Sí, este formato de concierto dura 1:40 y, como ya sabés, esto que vamos a ver en el Regina forma parte de una primera instancia, como le digo yo, un estadio semilla del proyecto, que es para que Francisco se dé a conocer, pero no es el musical propiamente dicho, la obra íntegra, completa, sino que es un recorte por las canciones principales, las canciones más bellas, más allá de que todas son bellas, pero las canciones que arman a la historia en sí, en su estructura global, y está entrelazada por escenas que van relatando, ¿no? Que van contando, que van entrelazando estas canciones para que el público tenga un acercamiento a la idea, al sentido del musical del fin del mundo. Así que se vienen cosas, digámosle, hacia adelante para esta propuesta de Francisco, el musical del fin del mundo. Y bueno, que los esperamos a todos para que lo comprueben. Más allá de esto, vos sabés, Susi, que estuviste presente en El Picadero, que más allá de ser un concierto teatral, generó mucho la visual de obra, ¿no? La gente lo recepcionó como la obra en sí. Tuvimos muy lindas devoluciones, muy lindas críticas en todos los sentidos, así que creemos que ha sido un buen resultado y ha sido una buena decisión también poder traer esta propuesta cerquita del aniversario, porque también fue todo un desafío, fue una decisión poder estrenar el 24 de marzo en El Picadero. Y bueno, hoy nos damos cuenta, como decimos con El Diario del Lunes, que fue un acierto.
Un acierto.
Y bueno, hoy por hoy sabemos que Francisco pareciera que está más vivo que nunca, está en todos lados, está presente su legado, su mensaje, está vivo su espíritu. Bueno, lo que pasó el otro día en Plaza de Mayo, vos lo habrás visto, lo que pasó en Basílica de Flores fue inmenso, verdaderamente ver gente de todas las edades, gente que lo conoció, que no lo conoció, que lo está conociendo ahora, que se está enterando, que tuvimos un papa argentino que hizo millones de cosas hermosas, que dejó mensajes muy claros, muy específicos, muy profundos. La verdad que es, como decía Leo, una responsabilidad enorme transmitir su código, digámosle, y bueno, y traer su historia, que como siempre le digo a los actores, ¿no? Estamos nosotros con el compromiso de tocar memorias del mundo, me atrevo a decir, porque decimos, bueno, de nuestro país, de nuestra historia, sí, pero además de la memoria colectiva humana. Es muy, muy fuerte lo que ha hecho Francisco. Así que bueno, felices. Cada día nos sorprende lo que va pasando con este proyecto.
Totalmente. Vamos a ver un poco de material, chicos, porque tengo, a ver, tenía varios videos que quería mostrarles para aquellas personas que todavía no fueron a ver Francisco, el Papa del Fin del Mundo. Le vamos a pedir a Nico que nos pase ahora los dos primeros videitos que tenemos de Francisco, que creo que uno es la promo. Y tenemos
el trailer
de Francisco y después le pegamos el videito que sigue después, que es el de la Basílica de Flores.
Ah, bueno.
Así que vamos viendo eso, chicos, a ver
Dale.
Si les parece.
Buenos Aires, el niño despierta.
Impresionante.
Sí.
La verdad es que a mí me movilizó un montón ambos espectáculos. Por un lado, el Picadero me encantó. Y bueno, esta reducción de Francisco en la Basílica, que no pude estar, pero lo vi en videos, me encantó también. Yo creo que, como decías vos recién, esto recién empieza. Yo creo que después del Regina podemos llegar a ver el musical en otros teatros más, o incluso se puede surgir alguna gira por el interior. Me parece que hay muchas cosas para desarrollar, porque el producto ya está.
Sí, y otra cosa que
mencionemos
también...
Espera, sí. Perdón que te interrumpa, sí, Leito. Sí. No estamos mencionando a nuestro amigo Nico.
Ah, sí. Ah, sí, también es importante.
No seas malo. No. Nico no pudo venir, Nicolás Contreras Crespo. Es un genio. ¿Cómo quieren que lo llame? De otra forma es imposible. Es un genio. Fue la persona que ideó este musical, fue la persona que hizo la composición musical y, por supuesto, es el director de la orquesta. ¿No? ¿Qué podemos decir de Nico? A ver, que no está.
Y Nico no
maravillas
está,
nomás.
Y sí, qué decirte, él es un puente, un tejedor de puentes. Lo puedo describir un poco así, entre todas las cosas que puedo decir en resumen. La idea surge, el otro día estábamos repasando justamente eso, los orígenes de esta idea que datan... Te voy a contar.
A ver.
Datan de mayo del 2025.
Sí.
Bueno, en un intercambio que estábamos teniendo, él cuenta igual la historia, está en varios relatos que han salido en portales, en la prensa, en periódicos digitales, que lo cuenta, que en base, a un interés que empezó a surgir en torno a la figura del Papa y una búsqueda de componer, ¿no? De componer algo nuevo, algo distinto, algo que sea bien nuestro. Y una conexión en principio con la figura del Padre Pío a través de algo que habíamos compartido, que yo le compartí unos mensajes del Padre Pío y se sentaba a componer y no surgía. O lo que surgía no le cerraba, no lo terminaba de convencer. Y de repente, lo que surgió el otro día es una anécdota muy interesante que recordamos los dos, que fue que él estuvo teniendo una videollamada con la abuela, y el video se trabó y él tenía, viste, como siempre tenemos un montón de ventanas abiertas en el celular.
Sí.
Y se traban.
Sí.
Bueno,
¿qué pasó?
Pasó que en esa traba, en ese bloqueo de la llamada, quedó la cara de Nico, o sea, de la foto de perfil, justo al lado de la foto de Francisco. Y entonces la abuela dice, pero vos me volviste a llamar, una cosa así, porque se trabó y quedó tu cara al lado de la cara de Francisco.
¡Qué loco!
Sí, fue re loco. Y eso fue, ¿no? Como una especie un llamado. Que dice, ay, Francisco, y lo que estoy componiendo y esto que surge, bueno, y varias cosas que surgieron sincrónicas, en donde de repente él después, bueno, sueña, tiene un sueño también muy particular, como muy, muy de mensaje, y sale la música. Y sale esto, y salen los primeros acordes también de una canción de Los Solos, de Jorge Bergoglio, una canción hermosa que se llama Señor Mío, que se ha tocado, bueno, en el Metropolitan, se ha tocado en varias oportunidades, y bueno, y datan de esa época, ya va a ser un año. Mira. Y de ahí nace la idea, bueno, y después el nombre, bueno, el Francisco y el musical y esto, y bueno, originalmente se llamaba El Papa del Fin del Mundo, que después, bueno, el nombre se tuvo que modificar un poco y ahora es Francisco el Musical del Fin del Mundo, y todo eso también tiene un simbolismo interesante para nosotros en nuestro código interno, ¿no? Porque, bueno, justamente traer el musical, como poner protagónico a la figura del musical en torno a esta figura de Francisco. Así que fue como muy lindo poder recordar, estos días justo sucedió eso, que fuimos recordando cómo es que empezó y cómo es que fue, cómo es que sucedió y cómo se tejieron las redes, los puentes para que se dé también, ¿no? Entonces, creo que Nicolás tiene una virtud, además que es un talentoso de la música, eso es indiscutido, es un gran tejedor de puentes y de ideas. Siempre está con esa impronta creativa puesta al servicio y me parece que crear Francisco fue un acierto en todos los sentidos, así que se agradece.
Sí, me encantó también el elenco que eligieron, porque hay gente muy talentosa. ¿Querés mencionar a las chicas?
Menciono a todos. Ayúdame, Leo. Ayúdame, Leo, que no nos
olvidemos de nadie. Bueno, a la cabeza tenemos a Alito Gallo.
Ay, Alito.
Le mandaba un beso
enorme. Alito, que cuando nosotros
lo amo.
Cuando yo empecé en el tema del escribir el musical, pensé en él directamente.
¿En serio?
Yo pensé en él directamente, pero por supuesto esto se conversa en una mesa. Pero también por una cuestión de que yo se lo dije a él, y tuve la oportunidad y cada vez que lo tengo, se lo recalco. Porque le digo, porque a vos te quieren todos. Mm-hmm. O sea, es una persona que es muy bonachona. Y
carismático.
Y es lindo trabajar con Alito, porque sí, es divertido. Y este proyecto, bueno, necesita de gente con corazón. Y bueno, y Alito tiene mucho corazón. Entonces nosotros, yo pensé en él del primer momento. Y bueno, por suerte me dieron el ok. Después llegó Flor Barizone también, para hacer de Esther.
¡Ay, me encanta!
Que ese personaje es importante, muy y siempre poderoso. Recalco, de que seas ateo, seas cristiano, sea judío, de cualquier religión que vos tengas, seas creyente, no creyente, vení a ver Francisco. Porque vas a encontrarte, la gente, lo primero que sucede, claro, está la imagen del Papa, es algo religioso.
Es cultura.
Y es otra cosa, Francisco, es otra cosa. Vengan, porque no vas a ver la típica historia, vas a ver la historia de un hombre que hasta se cuestionaba todo ese tipo de estas cosas que él lo decía. Decía, es preferible ser ateo a ser un mal cristiano. Y eso a mí me quedó muy grabado. Y esto es lo que es la obra. No importa si no te gusta el teatro, si no te gusta el musical, vení a ver la obra. Vas a encontrarte con una historia que te va a servir. Bueno, Flor Barisone, que hace ese personaje, que justamente es atea, pero qué importante en la vida de Francisco. No puedo contar mucho de qué se trata.
Vengan a verlo.
Pero sí, es un personaje que lo acompañó hasta el último día de su vida.
Me encantó. Bueno, ya había cosas de Bergoglio que no sabía, y cuando empieza la obra, ¿no? Bueno, yo no sabía que estudiaba medicina, por ejemplo. Bueno, lo único que voy a decir, ¿no? Pero no, hay cosas que no sabía que me encantó saberlas.
Claro, sí, estudiaba.
Y Flor, me encanta el papel que hace.
Flor es ese personaje también. Apenas ella mandó el video para el casting, dijimos, es una cosa, la vimos. A ella le costó verse, porque la tenemos que convencer. Por supuesto, es muy buena actriz, muy buena cantante. Digo, no se están viendo. Bueno, Lu, no se están viendo. Digo, lo que pasa es que no sabemos si está a la altura. Lo mismo que no le puedo decir mucho, porque a mí me pasó lo mismo con el libro. Cuando me llamaron dije, no.
Claro.
Pero ellos dicen, no está Francisco, está y no lo estás viendo. Y eso nos pasa todos los días que ensayamos.
Es fuerte porque, claro, nos vamos encontrando con los obstáculos en el proceso creativo que son diferenciales de hacer cualquier otro musical ya consagrado, digámosle, ¿no? De los clásicos. No es igual.
No, totalmente.
Esto es nuevo, es nuestro, toca nuestras fibras, nuestra memoria, nuestra historia, nuestros abuelos. La figura de los abuelos fue algo que presenté como en la primera reunión, y fue muy potente para todos, claro, porque están los abuelos, así como los abuelos de Bergoglio están muy presentes también en la obra, y todo lo que nos trae ese mensaje de nuestra familia, y cómo hay gente de nuestra familia, en este caso los chicos que son jóvenes, los que están en el elenco, que hay gente que conoció y que vivió a Jorge Bergoglio y a Francisco de otro modo, ¿no? Distinto al que por ahí lo hemos vivido nosotros. Y entonces, conectar con sus partes de la historia, de él, dentro de nuestra historia argentina, es muy fuerte.
Sí, y además, permitime agregar también que cuando nosotros hablamos del abuelo, también vemos a Jorge nieto, a Jorge hijo. Claro, porque vos lo ves a un hombre mayor, siempre lo vimos en las fotos de Bergoglio, es decir, que vos viste, siempre son de un hombre mayor. Pero fue hijo.
Totalmente.
Pero fue nieto. ¿Y cómo se comportaba ese nieto? ¿Se mandaba macanas? Bueno, claro. ¿Y cómo era? Porque eso también es interesante y es divertido, porque eso también es importante para la gente que está viendo, que está escuchando. Vengan a verla porque no es una historia aburrida, sino que te divertís porque él era un personaje divertido. No era aburrido.
Me gustaba cuando decía que lo que mejor sabía hacer era callejear.
Y en qué forma lo decía.
Sí. Bueno, Alito callejear. Yo lo vi muy bien, lo vi muy bien en el personaje.
Sí, Alito hizo una labor.
La transformación.
Inmensa, la transformación. Y trayendo el callejear, el callejear, vamos a aprovechar para retomar con el elenco. Traigo a la Y, porque tenemos también a dos venezolanas hermosas.
Ay, Marian.
María Lorena y Ximena Peralta, que viste cómo la Y, ella hace todo un trabajo, ¿no? En la pronunciación de nuestra Y.
Qué divinas las chicas.
Divinas las chicas, dos de las actrices, Milena Sinossi, Chiara Rodó, Maxi Areitio, Joa de León, Miqueas Peralta y a quién más.
Y yo me meto también.
Leo Schmidt
a actuar también.
Leo Schmidt también actúa,
¿en serio?
Por supuesto.
Yo estoy haciendo una participación muy pequeñita.
Yo no te recuerdo.
No, y porque hago muy pequeñita mi participación. Pero bueno, sirvo como ahí de sostén, ahí como una especie de Stan Lee que aparece en las películas de Marvel. Claro. Aparezco yo ahí, hola, ¿qué tal?
Tal cual, así que Leo está haciendo también su aporte actoral, además de la autoría y de la asistencia, y un montón de cosas que hace muy, muy potentes, muy poderosas y muy de sostén. Bueno, todos hacemos como un multirol más allá de nuestro rol, porque vos sabés que esto es una cooperativa, una producción independiente, un grupo humano que está laburando a pulmón por este proyecto, así que eso también es importante decirlo, y tiene un valor agregado porque, bueno, es vos sabés, Su, lo sacrificado a veces que es, lo que hay que estar, lo que hay que sostener, y bueno, es a través de la red.
Claro, y a veces totalmente. Parece, nos pasa ahora algo que es, claro, cuando ve tanta repercusión de Francisco, dice, ah, bueno, pero debe tener una empresa detrás, no. Deben tener un monstruo atrás que los banca. No. Y somos todos, bueno, yo vengo con mi hija acá, pero mi hija viene a los ensayos. Es toda una cuestión familiar, es una cuestión de amigos. Entonces, todos estamos haciendo nuestro trabajo por un lado y por el otro nuestra pasión.
Totalmente.
Así que es muy familiar este tema de Francisco y nos gusta mantenerlo también a esto, ¿eh?
Sí.
De ser amigos y de ser hermanos, porque discutimos muchísimo también. Eso también, que nos unimos desde ahí también. Porque si no, parece que nos tiramos siempre flores. Y hay veces que además de flores nos tiramos de los pelos también, ¿eh? Vale la aclaración.
Ay, vale qué la risa, aclaración. Qué risa. Bueno, y en el equipo también, esto que dice Leo es súper importante, porque más allá de los artistas que los mencionamos a todos, hay una enorme un enorme staff de elenco de orquesta, de músicos inmensos, divinos, que son súper mega talentosos. Y después el equipo creativo, también compuesto por Juan Damián Benítez, que es el encargado de la puesta de luces, de las coreografías, es también mi codirector. Está Gastón, también Gastón Colman, que es mi compañero, que es todo, hace toda la asistencia en vestuario, en caracterización.
Muy buena, ¿eh?
Los cambios rápidos.
Tiene que hacer sobre la marcha, porque, bueno, vamos pasando por las distintas edades de Francisco, así que, bueno, hay un equipo ahí atrás para envejecerlo rápidamente, hacerlo engordar un poquito. Bueno, total. Todo eso que todo parece eso. Que no lleva tiempo, pero lleva un montón de tiempo y hay que apurarse tal atrás cual. Del escenario.
Una señora que vino a ver la función nos dijo, ay, me encantó el chico que hacía de Bergoglio cuando era joven. Y el que hizo de Papa también me gustó. Pero era la misma persona. No, ¿cómo va a ser? Era la misma persona. Tal y cual. Se fue creyendo que la estábamos engañando.
No, que fue que muy no era buena la misma. La metamorfosis que vive él en el arriba del escenario está buena.
Sí, bueno, también trabajo de Migue, de MB Salón, que los saludamos, aprovechamos, que también siempre está al servicio, colabora, que es un amor y que los peina, las peina a las chicas, y hace las caracterizaciones globales de todo el elenco, así que es un gran equipo el que sostiene a Francisco, sin mencionar a todos los que trabajan por fuera, ¿no? La gente de redes sociales, de prensa, bueno, un equipo inmenso, los saludamos a todos, aprovechamos.
Sí, para gente hacerlo. Que quiere sumarse también, claro. A decir qué necesitan, porque Francisco lo que tiene es esto también, que te da ganas de estar ahí. Muchas veces me dijeron, ¿puedo ir a un ensayo? Quiero ir a ver, que te genera esa curiosidad diferente, porque mirá que a mí me sorprende, porque yo tengo 41 años, cumplo 42 dentro de poquito.
Sí.
Y hacemos teatro desde que éramos muy chicos, desde que teníamos 15 años, ponele, pero desde antes y más también. Sí. Y lo que está pasando, siempre decimos, no, nunca nadie viene a querer colaborar o te dicen, bueno, sí, tal vez. Pero ahora todo el mundo le gusta y quiere estar ahí en la cocina, mirando aunque sea por la ventana. Y eso es hermoso para nosotros.
Tal ¿qué pasó cual. El otro día en la Basílica? Fue mucha gente, ¿verdad?
Muchísima gente. Y mucha gente lo vio, bueno, en diferido, a través de YouTube, en la calle. Leo, que estuvo un ratito por fuera, sí. en la vereda. En la vereda pusieron pantallas para que la gente que no pudo entrar a la Basílica, lo pueda seguir de afuera, y fue inmenso, la verdad que fue inmenso ese momento, muy, muy conmovedor, muy fuerte también, porque tocar, de repente elevás un poquito así la mirada y parece que estás en el cielo, porque es bellísima. La Basílica, tiene una fuerza, un poder, y sabiendo que, bueno, ha sido su hogar, ¿no? Su casa, su lugar de pertenencia, ahí está el confesionario donde él siente el llamado, esa famosa escena que por supuesto está hermosamente narrada por Leo en la obra, hermosamente interpretada por Alito en la función propiamente dicha, en escena. Así que, bueno, estar ahí en presencia de ese lugar es muy poderoso.
Totalmente. A mí me pareció hermoso que lo puedan hacer ahí y que sea
fue una propuesta el día del aniversario.
Exacto, y sí. Fue una propuesta que era la gorra, ¿no? Uh-huh. Donde todo el no había excusa para no ir y recordar a Francisco. Le voy a pedir a Nico que nos ponga los videitos, un videito que sigue, que es del picadero, para así ir compartiendo con ustedes.
He nacido en tiempos turbulentos, y en tiempos turbulentos me voy. Pero con mi esperanza puesta en ustedes, que se quedan. Promuevan siempre la paz, que el mundo necesita paz. Nadie se salva solo. Adiós. Dejo mi canto en el viento, mi fe en el rostro del pueblo, mi cruz en el pecho del tiempo y mis gracias a Dios. Adiós. Sí, esta es mi despedida. Me voy con el alma encendida. Porque nada se pierde en la vida si se entrega a Dios. Recen por mí, de lo favor.
Brillará sin vos, te doy mi paz, Señor mío.
No habrá final sin mi voz junto a vos, te entrego mi amor, mi Señor. Y aunque ya no esté conmigo, siempre estarás aquí. Yo puedo verte.
Y aunque ya no esté contigo, yo estaré ahí.
Gigante, tu amor de vida.
Hermoso, ¿eh? Hermoso, qué emocionante. ¿Sabían que estaba ese video?
No.
Ah, lo
no
grabé
tenía
yo.
De sorpresa.
Lo grabé yo, chicos, en el picadero. Bueno, qué voces maravillosas. Bueno, yo estoy pensando algo, que estamos ya sobre los últimos minutos del programa, y yo tengo aquí en mis manos un libro que se llama El valor de vivir con vos. Vos con Z y con S. Bueno, este maravilloso libro lo escribió nuestra amiga Luján Salazar.
Así es.
Y yo quiero que demos un cierre invitándonos a toda nuestra audiencia a encontrarnos el 30 de abril en el Teatro Regina para ver este musical. Uh-huh. Pero también quiero recordar que el día 16 de abril fue el Día Mundial de la Voz.
El
y quiero
día
que
Mundial
digas algunas palabras.
Sí.
Para dar un cierre, tenemos 10 minutitos.
¿A
vos que te gusta hablar, Lu?
Sí, puedo tomar un poquito lo que acabamos de escuchar. Puedo tomar un poquito estas palabras de acá de mi compañero Leo.
Sí.
Las palabras, la música de Nico, que también es una forma, ¿no?, de sonar en el mundo, desde la música, desde la voz, y desde la voz de Francisco, que dice: mi voz será un faro encendido, un puente eterno, jamás destruido. Y esto es lo que dije en la Basílica, como esa frase de esta canción que se llama Señor mío.
Me encantó.
Que remite a ese momento de entrega de Jorge Bergoglio a su misión, a su legado, a su vocación. Y cómo la poesía de Leo pudo capturar eso. Y si nosotros volvemos a la frase una y otra vez y la decimos como un mantra: mi voz será un faro encendido, un puente eterno jamás destruido. Y pensamos en Francisco y vos decís, le cabe.
Totalmente.
Absolutamente le cabe.
Sí.
Y la voz como faro encendido, que tiene que ver con esta impronta, ¿no? Con llevar la palabra, que no es solamente por decir algo, sino que, y esa es la voz de la que hablo acá mucho, que no tiene que ver solamente con lo que voy diciendo y hago sonar en palabras que un otro pueda decodificar, sino que tiene que ver con ese ser que va habitando el mundo. Hable o no hable, cante o no cante. Porque este libro trabaja la temática justamente de las dificultades de la voz desde el punto de vista fonoaudiológico, holístico, y tiene que ver a veces con lo comprometida que es nuestra voz en un montón de momentos en nuestra vida, y que a veces no nos damos cuenta, medio quedamos por sentado, que abrimos la boca y sale sonido.
Claro.
Y no es tan así. Y esto el artista lo sabe muy bien, porque cuando cantamos sabemos que estamos como al desnudo, ¿no? Veníamos compartiendo un poco eso con Leo, cómo el hecho de subirte a un escenario a cantar implica un compromiso más allá de saberte la letra y afinar y conocer la melodía y demás. Hay algo más que está pasando ahí, que es que tu alma está puesta al servicio de algo.
Totalmente.
Y esto es la voz como faro encendido, ¿no? Y el valor de vivir con vos en este juego de palabras implica la valentía de tener una voz. La valentía de habitar el mundo, la valentía de existir. Y la valentía también de tener algo para decir, que esto también los artistas, Leo como escritor, los actores que se suben al escenario, la valentía de llevar la palabra como puente de algo. De eso va el valor de vivir con vos. Y eso fue también, entrelazando con lo que me decís del Día Mundial de la Voz, algo que compartí con mis colegas bastante, porque el Día Mundial de la Voz tiene que ver con una acción en salud, ¿no? En salud preventiva, en acción primaria de la salud, de poder conocer las dificultades de la voz, las disfonías, la prevención en disfonías, dentro del ámbito de los profesionales de la voz, docentes, oradores, artistas, comunicadores, ¿sí? Entonces la campaña del Día Mundial de la Voz está enfocada a esa área de la salud y se busca divulgar, difundir estas temáticas, difundir los cuidados de la voz, la importancia de la salud vocal. Y también yo traía un poco ese día el valor de la escucha, porque desde nuestro lado, ¿no?, desde la vertiente fonoaudiológica, podemos hablar de los cuidados de la voz, pero si no nos remitimos a frenar y a escuchar, hay algo que falta. Y ese fue como mi aporte y un poco, entre comillas, mi crítica, que si seguimos escuchando los audios en 2.0, no estamos haciendo un cuidado de la voz. ¿Cómo estoy cuidando yo la voz del otro cuando yo, Susi, te escucho en 2.0?
Totalmente.
¿Por qué? Porque modifico tu frecuencia, porque modifico tu mensaje, porque eso que habla ahí no es Susi. Bueno, y acá puedo hablarte, si querés, un año más. Ay, porque ahí es donde me apasiono con esto. Y un poco es esto, este título, el valor de vivir con vos. Yo no, si no tengo ese tiempo para escucharte, no te escucho. Te escucho en otro momento. Pero hacer ese ejercicio de no deformar el mensaje del otro, incluido en el texto. Porque a veces le ponemos voz, nuestra voz, a un texto del otro. Y ahí empiezan los quilombos en la comunicación. Y es todo un entramado muy interesante, muy poderoso, muy fuerte, que nos pasa como humanos, porque eso es el código de la palabra, la virtud de la palabra y de poder comunicarnos con una voz. Entonces, si no la valoramos, no la validamos, la estamos como perdiendo. Y para mí, eso es el cuidado de la voz.
¡Qué lindo!
Más allá de hidratarte. Totalmente. Que también es importante. De no esforzarte, de no gritar de más, de aprender una técnica vocal. Sí, sí a todo. Pero hay algo más que tiene que ver con esto que acabo de contar, que para mí es vital. Bueno, de esto habla un poco el valor de vivir con vos, entre otras cosas, y es una lectura bien, bien cercana, bien para cualquier persona lo puede entender, sea profesional de la voz o no.
¿Dónde lo podemos conseguir al libro? ¿A través de tus redes?
A través de mis redes sociales, sí, @LujanSalazar_. Está disponible, se pueden contactar directamente conmigo.
¿El valor, Lu, podemos decirlo?
El valor monetario.
Sí, no, porque se llama el valor de vivir. El valor del libro.
El valor es 33.300.
Ah, perfecto. Un precio súper, súper amigable.
Súper amigable.
Para tenerlo. No hay excusa.
Sí.
La verdad que todavía no lo empecé a leer.
Bueno.
Pero lo tengo en la mesita de luz, hoy lo traje especialmente porque quería volver a tocar el tema sobre este libro, que pienso que nos viene bien a todos los argentinos.
Sé. Gracias.
Que estamos estresados, que yo no hago eso del 2.0, pero hay muchísima gente que lo hace.
Menos mal.
Es que hay que saber escuchar.
Ay, sí. Bueno, es todo, estamos en una, viste como dicen los adolescentes, estamos en una, que parar a reflexionar sobre esto está bueno y hace, vuelvo a insistir, hace al cuidado del otro, hace al autocuidado, hace al cuidado de la voz en general. Y bueno, y de eso va el código también del faro encendido, mi voz como faro encendido y como puente, porque también lo que decimos deja huella.
Totalmente.
Deja huella y la forma, el modo, y creo que es nuestra responsabilidad. Y desde el arte, bueno, Francisco, entrelazando toda esta temática, ¿no? Con el mensaje de Francisco, creo que es clave, porque es parte del legado, es parte de lo que él promulgó, es parte del código humano. Es, a veces es más simple todo.
Totalmente.
Y creo que ahí valorar y validar nuestra palabra y la del otro es clave para poder crecer.
Totalmente.
Va por ahí.
Bueno, a ver, ya se nos acaba el programa, Nico. Está acá nuestro operador atento, ya está llegando Javier, el conductor de La Estrella de Belén, ahí lo estoy viendo. Hola, Javi. Bueno, a ver, lo más importante acá, para dar un cierre a este día lindísimo, hablando sobre Francisco y recordándolo con mucho amor y cariño. Sí, sí. Queríamos invitarlos para que vayan sacando sus entradas. Ahora Lu nos va a decir a través de qué plataforma se venden las entradas para el Teatro Regina, para el día miércoles.
Jueves.
Jueves 30 de abril. Nos vamos
30.
A encontrar ahí, va a estar mi equipo también haciendo material para después mostrarles. Y bueno, los invitamos, las entradas no son caras, acompañemos a Francisco, que seguro va a estar ahí. Y bueno, le mandamos un beso a Nicolás Crespo, que no pudo estar aquí presente, y a todo el equipo del musical, y a ustedes, chicos.
Gracias,
Leo.
Gracias por invitarnos, hermoso.
Un placer, Leo, que a vos no te conocía.
Bueno, sí, un gusto también, sí. Porque la verdad que esta obra, como digo, es para todos.
Para toda
no
la
importa,
familia.
Y no me voy a cansar de decirlo, vengan a ver la obra, más allá de que uno promociona la obra, y por supuesto cualquier obra quieren que vean, pero esto es, y siempre repito, esto es otra cosa.
Y es nuestro, además. Es un musical nuestro.
Es
eso, es nuestra historia. No podemos dejar de ir. Es nuestra historia.
Claro. Vengan, porque van a llevarse una sorpresa. Una sorpresa muy agradable.
Muy hermoso.
Los esperamos a todos.
Sí, así que nos despedimos, Vayan a ver Francisco. Les mandamos un abrazo. Que pasen un lindo fin de semana. Chau, chau. Vera, saluda a vos también. Bueno, creo que Vera no se ve. Es la hija de Leo, que tiene 6 añitos. Un amor. Ahora se las voy a mostrar en las redes. Bueno, besos. Chau.